La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire de este primero de mayo del año 2019. Gracias por sintonizarnos. Feliz Día del Trabajador. A los que trabajan de sol a sol, se parten el lomo por este país, realmente deberían de darle dos días de trabajo, de días libres de trabajo, porque realmente sí que se empeñan y sacan adelante este país. Como Sergio Gallardo, Oreste Membreño, que me acompaña en esta mesa, Hugo, que está también aquí al pie del cañón, y Samuel Martel también. Saludamos a toda la redacción del gráfico también y del grupo LPG que están laborando este día. Y bueno, y ustedes que están trabajando, pues disfrútenlo, gracias a Dios tienen trabajo. Sergio Gallardo, bienvenido.
¿Qué tal? Ya aquí contento, ya listo para destilar veneno.
Venimos tranquilos, no los veo bien relajados, bien descansados.
¿Cómo no vas a andar relajado si salís a la calle? Ajá. Usualmente de mi casa para acá hago como 30 minutos y hoy hice 5.
No, hombre.
Belleza.
Sí. Casi fuera todos los días. Oreste Membreño.
Hola, Daniel. Sí, comparto con Sergio. También hice 4 minutos de mi casa para acá.
Increíble, ¿verdad? 4
minutos, Daniel. Bueno. Siempre, ¿verdad? Y la vida siempre es agradecida con los que trabajamos.
Exacto.
con los camellos.
Así es que felicidades a todos en este Día del Trabajo, ¿verdad? Y pues incluidos nosotros.
Exacto.
Incluido Hugo, Samuel.
Sí.
Toda la gente del grupo Radio Estéreo.
Quinto mes del año. Quinto y mes. Bueno, comenzamos con algo que le molesta solo a Oreste Membreño porque no pronosticó.
Sí, no pronosticó.
O le damos mejor con la final de la Copa El Salvador, que se disputó anoche a las 7:30 bajo un torrencial y en una cancha anegada de agua. Realmente lamentable las condiciones en las que se encuentran nuestros escenarios deportivos. Y bueno, ayer quedó reflejado y fue la noticia que no solo corrió alrededor de nuestro país, sino que también el mundo fue noticia. Primero por la forma en que se disputó. Segundo también porque Loco Abreu logró su primer título como entrenador en su primer partido al frente del Santa Tecla, así que así de curioso solo el Loco Abreu. Deportivamente hablando, ¿podemos rescatar algo después de lo visto anoche, Oreste?
Fíjate que no, porque la verdad fue un tiempo quizás nada más, 45 minutos que se jugaron a un ritmo más o menos aceptable y estaba clara la superioridad de Santa Tecla, creo yo. Lo vimos en el partido anterior ya de Liga, ¿verdad? Donde Santa Tecla alineó un montón de reservistas y el partido estaba bastante nivelado con 1-0 a favor de Santa Tecla. Luego del empate del Audaz, el profe Góchez y seguramente con la asesoría de Abreu, que estaba en la grada en el Cuscatlán, hicieron ingresar a Kevin Santamaría.
En el Mágico.
No, el partido de Liga.
Ah, ya, entonces, perdón.
Quiero hacer la referencia de ese partido porque era entre los mismos equipos. Uh-huh. Entonces, solo ingresó a Kevin Santamaría, el cuerpo técnico de Santa Tecla, y el partido cambió, se vio la diferencia que marcó Cristian. Entonces, para el partido de Copa era previsible que Santa Tecla iba a ser superior, ¿verdad? Porque el Audaz no tenía para más, y más que en la Copa es obligación alinear, no sé si 3 o 4 reservistas. Entonces, ya Santa Tecla había probado sus reservistas en el partido de Liga, ¿verdad? Entonces, Ayer jugó Mayen, jugó Barahona, y Barahona jugó de 5. Y ahí Loco Abreu ya lo había dicho en varias ocasiones, que a él le gustaba mejor, a Barahona, lo veía más de 5 que de lateral izquierdo. Y ya había jugado ahí Barahona en varios partidos, volante por derecha o volante de contención. Entonces ahí se vio el equipo que tenía más recursos. Luego vino lo de la lluvia y todo, y la cancha malísima. Estaba escuchando algunos comentarios que le habían puesto tierra negra con arena. Esto iba a poner peor, ¿verdad? Con el agua se iba a poner peor. Obviamente tal vez para jugar servía un poco para tapar algunos huecos, pero ya con agua esto iba a ser un lodazal y algo difícil de controlar para los jugadores. Afortunadamente ningún jugador salió con una lesión considerable porque era muy riesgoso jugar así ayer. Así es que yo creo que el Santa Tecla bien pudo haber ganado con más goles, quizá, si, en condiciones normales, ¿verdad? Así es que yo creo que no cabe duda. Bueno, y Abreu tiene esa estela de fortuna, pues, digamos. Aunque él se atreve y él corre riesgos y en verdad los corre y hace lo debido para lograr el mejor resultado. Y ayer pues se le dio, qué bueno. Y creo que esto enciende al equipo para la recta final de la clasificación y para lo que viene en la segunda etapa, que va a estar difícil también.
Sergio, ¿podemos rescatar algo deportivamente hablando de lo visto anoche?
Pues fíjate que yo lo que veo es una serie de cosas que no tienen que van en contra de lo deportivo. Número uno, se pone nuevamente de agarran importancia no es necesario importancia, sino se pone de manifiesto nuevamente la inoperancia de la chichincle del vicepresidente de la República que puso al mando del Instituto Nacional de los Deportes. Era un desastre la cancha, como ya lo habíamos dicho aquí. Número uno, lo peor del caso es que antenoche llovió torrencialmente, se descompuso. Y ayer parecía que estaban jugando en el segundo tiempo bajo las cataratas del Niágara. Eso número uno. Número dos, los dirigentes deportivos, ahorrarse unos dólares, ponen en peligro la integridad de los jugadores. Porque el Santa Tecla, bueno, no voy a hacer, ¿cómo se llaman las diferencias? Porque el Santa Tecla tiene estrellas que no se comparan a los del Audaz, ¿verdad? Sin embargo,
Estrellas en
aquello de que tienen futuro fuera, ¿me entendés? Uh-huh. Y su carrerita por uno de esos hoyos, al carajo. ¿Por qué? Porque los dirigentes no pudieron hacer el cabildeo o no quisieron dar las bolas para ir a jugar a otro lado. Entonces eso me parece una gran patanada. Y eso va en detrimento de los aficionados que llegaron. Muchos de ellos cortesía, ¿verdad? La mayor parte, creo que en lo que a ingresos respecta no hubo mucho. Y también va...
La alcaldía había comprado 1,000 entradas y las regaló.
Entonces también, ¿cómo se siente el patrocinador al ver que no es la calidad que él quisiera para su torneo? Un torneo que tratan de darle relevancia, pues, porque como hablábamos ayer acá, ha habido muchos intentos de torneo de copa, pero nunca algo que te haya quedado en el recuerdo de manera tal que vos hablas torneo de copa. Ah, mirá, si el fulano fue campeón y hicieron tal cosa. No. Nunca ha tenido la importancia adecuada el tal torneo de copa. Y hoy que estaban tratándola y tienen un proyecto con apoyo, están haciendo estos esperpentos.
Fíjate que, bueno, yo coincido con muchos puntos de ustedes. Sigo considerando que un torneo de copa es positivo, toda vez sea congruente con o que vaya de la mano con la primera división para no chocar y tener esa seguidilla de partidos que tuvimos en la primera división que al final afectaron más que lo benefició el torneo, que fue en lo económico. Para mí, jugar 8 partidos en un mes, 4 de ellos de local. Nadie está en las condiciones económicas en este país, o quizás los haya, pero no para los que están amando el fútbol y a este fútbol, como para poder desembolsarse, ¿qué? Poniendo la más barata, 4 por 4, 16, $20 en un mes, si voy solo, si voy con mi familia, ya se multiplica.
Se duplica o triplica o lo que sea.
Entonces, uno. Dos, yo sé que hay un patrocinador y que está ahí un respaldo. Considero que hubiera sido importante, y evaluando la lluvia que cayó el lunes, yo sé que habían programado todo esto para la noche. El estadio estaba malísimo, malísimo. O sea, como para poder jugar fútbol ahí no se podía. Y no sé, evaluar si iban a regalar pases y estaban conscientes que no iba a llegar mucha gente. Evaluar jugarlo en la tarde en San Vicente, de tanto que han afamado que han mejorado la cancha de San Vicente, etcétera. O no sé, hacer la gestión con la universidad y hacerlo en la tarde, etcétera, pues, pero yo creo que faltó un poco de gestión. Ya se sabía con antelación, casi un mes de antelación, quiénes eran los rivales, y ese era el momento como para poder gestionar una cancha mejor. Y bueno, eso es lo lamentable, porque al final un torneo que se ha intentado rescatar, como decía Sergio y como decía Oreste, que se le ha tratado de dar un cierto toque de espectáculo, vino ayer me pareció como que era la cereza del pastel. Definitivamente fue el reflejo de un torneo que han intentado a fuerza de cierto sector de la primera división, afín al vicepresidente de la República y al INDES, que han intentado un torneo a la fuerza para mí, por más que no han hecho las condiciones como para poderle dar el auge que ellos esperan. Yo creo que también creo que tienen que sumar más adeptos, y esto lo que vino a ser echar al traste todo lo que habían avanzado, porque yo creo que la empresa privada le puede entusiasmar un torneo de copa, pero también necesitan de cierto modo el respaldo también de la Federación de Fútbol para poder organizar este tipo de torneo. Eso es lo que yo analizo. De ahí, deportivamente, yo muy poco, yo solo vi parte del primer tiempo, luego me pasé a mi otro deporte mejor, porque están jugando los playoffs de la NBA, me pareció más atractivo. Entonces, definitivamente, no quiero ser irresponsable, pero lo poco que vi, y yo sabía que el Santa Tecla iba a ganar, y lo reflejó en los primeros minutos que lo vi en el partido. Entonces, después que se vino la lluvia, lo volví a poner solo para ver cómo estaba la cancha, y definitivamente no me perdí de mucho. Entonces, hay que poner las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron mal. Yo espero que aún con el cambio de gobierno, si la iniciativa realmente era en pro del deporte, continúe. Si era un poco más política que otra cosa, igual que la hagan del lado deportivo para que continúe, porque es una idea muy buena, solo que el calendario debe de ser respetado, con todas las bases de competencias también muy bien estipuladas, y así también gana un poco de credibilidad un torneo en el que hay más contras que pro.
Ahora, como lo anecdótico, lo que apuntaba la nota del gráfico, que le dedicaron una completa, y el comentario de Orestes, que qué suerte.
Sí,
la de Abreu. Pero eso sí, tiene la decencia de darle crédito al entrenador anterior.
Total.
Lo cual no trató de ocultar, como hubiesen hecho otros menos
ya
menos
se ve
éticos.
La mano de Abreu.
Sí, cabal. Entonces él dijo, no, miren, esto es un trabajo que ya se venía haciendo. Él lo único que llegó es a seguir, que es lo más inteligente, no a destruir. Y le fue bien. Entonces, en su palmarés ya tiene algo que lo va a seguir distinguiendo, ya sea en el libro de récord Guinness o en lo deportivo.
Y este fue el último partido de Barahona con Santa Fe.
Sí, también.
Que parece que ya va para Estados Unidos.
Si ya lograron el acuerdo económico, pues se va a ir. Estaba pidiendo dinero Santa Tecla, y quizás de hacerse efectivo, pues se va a ir porque el equipo lo requería.
Sí, ojalá. Ojalá de esos jugadores bien, que hablaba Sergio, que tienen estrella.
Claro.
Y que uno quiere verlo fuera, porque sabemos que puede dar el salto de calidad que necesita un jugador que al menos a mí en lo personal siempre me ha parecido, sí,
fíjate,
muy
que
bueno.
No, y a mí lo que me encanta es la forma polifuncional. La forma en que cobra las faltas. Ajá. El tipo es certero.
No, en claro. Mí porque juega por banda, por
además el central, es polivalente, sí.
Ahora de jugador 5, sí. me parece que
este tiene. Chico viene de una sub-17 que formó Rugamas. Están Jacobo, Quique Contreras, que ahora está en el Marte. En segunda está goleando el chico, tienen al equipo en primer lugar. Está este chico Luna del Firpo, también es de esa camada sub-17. Yo recuerdo un partido que hicieron contra Honduras acá en el Cuscatlán, un amistoso, Quique Contreras hizo un golazo con el que ganó la selección 1-0. Pero a mí me impresionó, como decís vos, Daniel, el trabajo de Barahona como defensa izquierdo. Impresionante lo que hizo el chico a los menos de 16 años, tenía 16 años, a cumplirlos iba seguramente. Dieron una conferencia de prensa después del juego, Barahona y Quique Contreras y el entrenador. Y muchos destacaron la labor de Barahona. Yo en esos días estaba en la federación y hablé con él y le dije, cuídate mucho, tenés buen futuro, tenés calidad, le dije, pero depende mucho de vos, ¿verdad? Que tu calidad te lleve a otras ligas, porque tenés, le dije. Seguí trabajando así como estás haciendo, porque lo vieras en los entrenos. Sí,
obvio. Me imagino.
Estaban concentrados ahí en la villa, este grupo sub-17. De hecho, la federación los tuvo todo el año concentrados. Ahí estudiaban, ahí dormían, ahí comían. Los viernes salían para sus casas, los niños. Ese es el proyecto que pensó, ¿verdad? La federación. Obviamente no pasaron del premundial, porque no jugaron mucho, no tuvieron muchos partidos de preparación, solo entrenamiento, y entrenaban fuerte, la verdad. Estaba Rugamas, Copia, era el preparador físico y otro, el cuerpo técnico. Entonces, pero no les dieron muchos partidos de preparación. Yo creo que ese fue lo que le faltó a este grupo, porque tenían
clase.
¿En qué año estás hablando?
2013,
2019, sí. También ahora está la
sub-17. Eso para darle paso.
Una sub-17 que tampoco le dieron muchos partidos de preparación, pero ahora está en Bradenton, en el premundial en Florida. Le derrotó 4-0 a Guyana con goles de Kevin Román al minuto 18, Emerson Mauricio al 59, Luis Vázquez al 64 y Emerson Mauricio de nuevo al 67 para hacer un doblete.
Bueno, y se quedaron cortos con ese 4-0 porque pudieron ser 8. Fallaron después de un primer tiempo que no dieron mucho. Uh-huh. Se transfiguraron en la segunda mitad y fueron superiores.
Sí.
Afortunadamente para ellos salieron avantes de este primer serio compromiso, que era lo que temía el entrenador. Uh-huh. Decía Goches, uh-huh, que era elemental esto, porque llegás con los nervios y aquello, claro, de que qué pasa, ¿no?
Uh-huh. Sí, ahora
nuestro siguiente rival es un rival que siempre nos ha dado problemas. Haití. Creo, Haití.
Haití, uh-huh, es bastante fuerte a este nivel.
Honduras-Haití, claro, es ahora a las 2 de la tarde, Trinidad y Tobago-Bermudas a las 2 y México-Jamaica, uh-huh, a las 4, completan la jornada del, sí, sur.
Abona mucho en estos chicos.
Nosotros vamos a cerrar contra Honduras, exacto, que es cabeza de serie y que además también de manera inteligente rechazó un amistoso que iban a tener con nosotros porque pues sí, dijeron, no, es que
nos van a conocer.
Sí, nos van a conocer.
Yo te digo, abona mucho en estos chicos sub-17 actuales, que ellos sí tienen partidos todos los fines de semana con la categoría 17 de la mayor, uh-huh, ¿verdad?
Eso es, abona mucho en ellos. Porque ¿cuánto tiempo se tiene ya de estar? Vaya, siempre nosotros decíamos, trabajar las bases. Y estos ya tienen, ¿qué? 4 años de estar...
Más o menos 4 años.
Quizás 4 torneos.
Sí, 4 torneos, ajá, cabal. Eso es.
Cuatro torneos.
Entonces, eso es una gran cosa. Sí.
No, por supuesto. Y fíjate que hay conciencia.
¿Sabes en qué coincide cuando Rafa Tobar fue, ajá, seleccionador sub-17? Ese era el primer, ajá, torneo sub-17.
Todos los agarraban de la alfa, ajá, y exacto, entonces...
No es la misma.
No es lo mismo, no es el mismo nivel. Y estar compitiendo, como decía yo al principio, es bueno. Y digo yo, pues al menos en apariencia o en lo que dice del diente al labio el dirigente, pues ojalá que sea así, del diente para adentro, ¿verdad? Uh-huh. De que ya se está tomando conciencia en la dirigencia de la primera división, que es la primera división la que debe formar los talentos, las bases, y no la federación como se hacía,
exacto,
anteriormente.
Exacto.
Así es que ojalá que sea cierto que están tomando conciencia de eso, aunque sea por obligación, porque les van a obligar a tener sub-15 ya para la próxima temporada, ¿verdad? Pero que sean los equipos los que trabajen en
la formación. Y así tal vez empezaremos a ver, usando la trillada frase, una luz al final del camino.
Bueno, lo que dice Hugo es que hay un anuncio.
Ah, vaya.
Al final de este bloque, regresamos después de
la luz. Cada 30.
De la pausa comercial, regresamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, continuamos. Ah, no, ahí vamos deslizadito. Bueno, vamos deslizadito.
Mando un saludo a Carlos Moreno de Talleres Excel, el jefe de marca de repuestos de Excel, nos escucha. Ayer le mandó un mensaje, creo que a Sergio, sí, creo que a ti, pues estaban hablando del FIRPO que había descendido y como él es firpito de corazón, dijo que van a volver, dijo, como el ave fénix, así es que confiado en que su
como el ave solitaria, como decía. Bueno, ya que están mandando saludos, yo quiero acordarme de mis años, no mozos, era de mis años tiernos, cuando la señorita nos enseñaba a cantar, y con esta mi canción desentonada, envío un saludo al ser más maravilloso que existe en el mundo. El mes de mayo es la fecha gloriosa que a nuestras madres debemos cantar. Así que desde ya, aunque que conste, el mes de las madres debería ser todo el año. Meses. Sí, claro.
Todo el año, bárbaro. Bueno, ahora, ayer comenzó la fase de semifinales de la Champions League con una victoria del Ajax sobre el Tottenham. Ya vamos a hablar al respecto, pero antes tenemos en línea a Tomás Andreu, nuestro compañero de Sports de Barcelona. Y pues esta tarde juega el Barcelona, de tarde acá en El Salvador, contra el Liverpool en la serie quizás más atractiva por historia, por todo lo que se juega. Y aquí en El Salvador estamos muy pendientes de lo que pueda acontecer ahora en el Camp Nou. Tomás, bienvenido siempre a los micrófonos del Wiri Wiri al aire.
Muy buenas tardes. Aquí apunto todo para que, bueno, pues esto, alrededor de media hora, pues empiece a rodar el balón en el Camp Nou y veamos lo que para muchos, y sin desmerecer al partido de pues el Tottenham Ajax de ayer, lo que muchos consideran casi lo que sería la gran final, ¿no?, de la Champions de esta temporada.
Tomás, antes de entrar en detalle sobre lo del Barcelona, solo una preguntita. Sabemos que ustedes han estado también pendientes en la salud de Iker. Sobre lo que aconteció ahora, ¿qué han sabido ustedes ya de primera mano?
A ver, en principio, lo primero es destacar el mensaje rápido de tanto del entorno de Iker como del Porto, ¿no? Hay que dejar claro que Iker está fuera de peligro. Y en este sentido, a partir de ahí, vamos a ver se lleva a cabo la recuperación. Es una recuperación que teóricamente no debería incapacitarlo para hacer lo que es una vida absolutamente normal. Y la duda que nos asalta a todos es si ha llegado el momento de decir adiós al fútbol a nivel profesional, ¿no? Esa es un poquito la incertidumbre. Vaya por delante que lo primordial, lo fundamental es que está fuera de cualquier tipo de peligro.
Ok, perfecto, Tomás. Bueno, ahora sí vamos de lleno al Barcelona.
Para la portada de hoy, se inspiraron ustedes en Rafael. ¿Te acuerdas tú de esa canción? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Esta será, hombre, mi gran noche.
Claro. Por supuesto, todo un clásico.
Claro, claro. Y eso lo plasmaron ustedes hoy en la portada.
Mira, la verdad es que este año, no sé si os acordáis un poquito de en la pretemporada, cuando saltaron todos los jugadores al Camp Nou para hacer la presentación, sí. La frase de Leo, sí. Esa frase es la que nos ha marcado absolutamente toda la temporada. Saber que desde el mes de agosto, Leo lo que quiere es la Champions, ha sido el faro que ha iluminado a todo el barcelonismo. Y si Leo lo quiere, todos a remar en favor de esta Champions tan especial. Y la verdad, no nos ha ido mal del todo hasta día de hoy.
Mira, fíjate que yo oí una declaración de Mané. Y dijo, va a ser difícil porque estamos contra el mejor equipo del mundo. ¿No crees que eso refleja hasta cierto punto la inferioridad psicológica que tendría el Liverpool?
Yo creo que ahí nos asalta a todos en una de esas dudas a la hora de valorar. ¿El Barcelona es realmente el mejor equipo del mundo? Creemos que en condiciones normales puede que tenga el mejor 11. Luego, a la hora de valorar equipo, implica plantilla, rotaciones, y ahí sí que tenemos todavía alguna duda, ¿no? Yo creo que el 11 inicial del Barcelona hoy, con la pequeña sorpresa, bueno, ya no tanto estas últimas semanas, de Arturo Vidal en lugar de Artur, realmente es un once muy potente, sobre todo muy equilibrado, algo que, por ejemplo, en el Liverpool se echa de menos, ¿no? El tridente de ataque del Liverpool es muy, muy bueno. Atrás han encontrado la solución con Alisson y Van Dijk, pero igual por ahí, por el centro del campo, se les puede castigar, ¿no? Son dos grandes equipos, igual sí que el Barcelona tiene una solidez y una madurez en estos momentos que igual no hay un equipo como él.
Tomás, ¿qué sensaciones se generan? ¿Hay optimismo por lo visto hasta ahora y también porque resolvieron con antelación también la liga? ¿Eso también les da un poco de liberar presión para este plantel y creen que pueden ya concentrarse de lleno en la Champions?
Efectivamente, respecto a pasadas temporadas, hay un cambio importante, ¿no? Quizás es el año en el que la plantilla llega en su mejor momento. Otros años, a partir de marzo, abril, había problemas físicos, había muchísima acumulación de fatiga, había síntomas de ese agotamiento, de esa falta de chispa necesaria para desequilibrar en jugadores tan importantes, evidentemente, como por ejemplo Messi o en épocas anteriores con Iniesta. Ahora no, realmente este año se ha dosificado mejor. Hay jugadores como Leo que están con muchos menos minutos en las piernas. La tranquilidad de tener la liga atada te permite encarar y trabajar a conciencia este partido. Y eso sí que creemos que puede ser fundamental, pues, para derrotar a una plantilla como el Liverpool, que otra cosa no, pero físicamente sí que creemos que son superiores, ¿no? Y ese elemento, pues bueno, es una pelea en la que llegamos en mejores condiciones.
Tomás, otra pregunta. Yo he visto un Barcelona también quizás un tanto más pragmático, por decirle la palabra, porque es capaz de ganarte, como en lo que ganó a Lyon de visita. Para muchos quizás no le gusta al ojo, pero muy difícilmente le puedes meter un gol y resuelve la serie de esa forma.
Estoy de acuerdo contigo. Es lo que te decía hace un momento del Barcelona más sólido. Otros años, con la presencia de jugadores en el centro del campo, tipo Xavi, tipo Iniesta, evidentemente eso marcaba, eso infundía un carácter, un tener la pelota, un quizás a veces exceso de juego horizontal, y evidentemente con jugadores pues que a duras penas estaban en el 1,70 m, y evidentemente físicamente se notaba mucho. Ahora Por eso te decía hoy el cambio este fundamental. Cuando un técnico como Valverde prefiere en estos partidos poner sobre la cancha a Arturo Vidal en lugar de Artur, te está enviando un mensaje. Es el momento de equilibrar el talento, la capacidad de Coutinho, de Messi, de Luis Suárez, pero atrás también estar bastante más armados con el pulmón y con la garra de Arturo Vidal. Que nos lleva a un fútbol más pragmático, por supuesto, pero también igual nos lleva a un fútbol bastante más resultadista.
Ok, bueno, Tomás, gracias por...
Espérame.
Adelante el pronóstico. Vamos a ver.
Que adelante
el
pronóstico.
Sí, claro.
Yo te oigo así bastante optimista.
La verdad es que un 2-0 me animaría, un 2-0, sobre todo, por encima de todo, que Ter Stegen no encaje.
Okay,
que hay que tener en cuenta que Firmino, que Mané, por supuesto, Salah, tienen muchísima pegada arriba. Hoy hay que evitar encajar un gol. Sí,
mira, de mi parte
vamos con el 2-0.
De mi parte te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el partido de hoy, pero sí tiene que ver con Messi. Yo siempre me he preguntado por qué, si él es Lionel, el apócope es Leo.
Yo creo que aquí, cuando él vino, ese Lionel pasó absolutamente de desapercibido. Estamos hablando de un niñito de 13 añitos, ahí en la Masía, y todo el mundo en el Leo. Él mismo asumió como Leo. Y ¿sabes aquello que queda marca cuñada y para todo el mundo es Leo, con absoluta normalidad? Nunca se ha discutido, pero yo creo que casi ni en su casa ya.
Sí, por eso mismo te decía, porque incluso yo oí al papá hablar de Leo cuando él lo bautizó como Leo, por Lionel Messi, Lionel Richie.
Correcto.
Exacto.
Bueno,
muchas gracias por tu
Tomás,
aclaración,
¿oíste? Y bueno, suerte para esta tarde.
Esperemos que haya suerte y podamos hablar dentro de unos días.
Okay,
hasta la próxima.
Perfecto,
encantado.
Tomás, siempre un placer. Tomás. Un abrazo. Bueno, ahora Tomás Andreu del periódico Sports, que esta tarde me imagino está preparando lo mejor para darle cobertura al partido entre el Barcelona y Liverpool en el Camp Nou. A la 1:00 p.m, hora del Salvador.
Pero fíjate que muchas veces hemos hablado en las previas con gente de Sport, con gente de marca, y siempre, como en este momento están ya empezando con el minuto a minuto, una hora antes dan la alineación y todo eso, están algo nerviosos y todo, pero hoy lo encontré
relax. Sí, están bien relax. No sé si también Tomás ya se siente como en la casa, porque... Por lo general siempre nos atiende las llamadas.
Aparte del elenco internacional, de que podemos nosotros presumir.
No, imagínate tener ese partidazo cubriéndolo como periodista deportivo, debe ser un lujo realmente. Le vamos a la guerra de pronósticos para que, pues sí, ya que digo Tomás 2-0, vamos a ver qué dicen ustedes.
Eso que decía, sensación que decís, Daniel, perdóname que te interrumpa, cuando viene Copa de Oro, porque yo estuve en la del 95, la primera... vez que fue El Salvador a Copa de Oro, y solo yo andaba del periodismo deportivo cubriendo la participación del Salvador, y se siente uno, ey,
¿qué onda? Más como te tienen también.
También, sí, obviamente.
Sí. Bueno, vamos a agarrar pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
¿Qué querés? Aquí tenés la computadora, aquí tenés línea de teléfono, aquí están las estadísticas. ¿Qué querés?
Como ayer en el
Mágico. ¿Quieres tomar algo allá?
Como ayer en el Mágico.
Era, ¿dónde te pongo que el sol no te dé?
Sí.
Incluso,
cabales.
Yo fui al estadio viejo del Ajax, y entonces ahí me fueron a meter a la fila 5. Y me vieron filmar, y llegaron y me dijeron, mira, aquí es prohibido. Pero como una deferencia para ti, te vamos a dejar y no te vamos a confiscar el material.
Pase adelante, don
sí,
Sergio. Le dije.
Cabal.
No, es otro nivel, otra cosa.
No, pero respetan a los medios, respetan la labor que hacen y ya solo eso es ganancia.
No, y es emocionante llegar, por ejemplo, ponerte al estadio de los Dodgers o al campo de los Lakers y encontrar un lugar ahí con tu nombrote.
Sí, sí, eso, es que eso es sí, la sensación que te da ahí.
No, así es. Otro nivel. Y en Europa.
Y todo instalado, o sea, todo. Solo para que
uno solo se siente
la computadora.
Sí.
Es rico, sí. Esa sensación.
Pero fíjate que esas cosas, y de verdad, Daniel, y bueno, ustedes que han hecho coberturas internacionales, eso también se gana. Se gana porque cuando llegas allá, ya saben quién sos, cuál es la calidad de tu trabajo, cuál es la experiencia que tenés, y lo que al medio que representás, y obviamente la persona, ¿verdad? Ya te conocen, es decir, también se gana.
Sí, también.
Hablando de ese prestigio ganado, recuerdo que el gráfico ha ganado un gran prestigio y gracias a ellos han recibido la cobija de la UCA para un diplomado.
Correcto.
Para un diplomado, sí, estén pendientes. Bueno, pueden tener las inscripciones en la página web. Así que, nada, los que estén interesados en tomar ese diplomado en periodismo deportivo están los mejores. En sus ramas.
Profesor
Sergio Gallardo, profesor Eugenio Calderón. No les va a enseñar a gritar, sino que les va a enseñar otra cosa.
¿Será que? No, pero,
y el profesor Cristian, si el profesor enseña, David Bernal y el profesor enseñar, Rodrigo Arias. La profesora Rosa Murillo van a estar.
Yo les voy a enseñar a proyectar la voz para que puedan gritar como él sin perjudicar las cuerdas vocales.
Bueno, así que métanse todas las plataformas del grupo LPG porque ahí está toda la información. Para que ustedes, los que estén interesados en ese diplomado de periodismo deportivo, puedan asistir. Y bueno, era guerra de pronósticos y nos pronosticamos. Oreste Membreño vino reclamando y protestando de todo. Yo le digo que al final tiene que extender su... Tiene que seguir el debido proceso.
Voy a elevarla.
El debido proceso.
Recurrir a las instancias respectivas.
Superior. Pero bueno, ahora solo vamos a pronosticar un partido, Barcelona-Liverpool, Oreste Membreño.
2-0, como dijo mi amigo Tomás Andreu.
2-0.
Y mi amigo Rodrigo Arias.
Sergio Gallardo.
Sí, porque mira, viéndolo bien, el Liverpool tiene gente que puede meter.
Sí, no, a Salah, yo a Salah le tengo un respeto.
Mané. Sí, entre otros. Entonces, yo creo que...
Hay que ver.
Un 2-1 para el Barça.
2-1 para el Barça, dice Sergio. Yo digo que 3-1 a favor del Barça. Y ahí estamos.
Ahí está, 3-1. Yo pensé en eso también.
Es que fíjate que para mí pasa por el medio campo y para mí el medio campo es el mejor del Barcelona.
Sí.
Sé que tiene un buen ataque, pero...
No, el Liverpool es fuerte, sí, es un equipo muy fuerte. Yo lo vi en otros partidos y tienen potencia, es potente el equipo. Pero, como decía Tomás, el balance, ¿verdad? El equilibrio no es el mejor, sin decir que es un buen equipo, la verdad. No
para
digo que
mí
es mal
equipo. Uno de los mejores equipos con la mejor transición, el Liverpool. O sea, es capaz de estar allá
potencia,
y con tres toques, ¡pum!
Es que tienen potencia, ¿verdad? La potencia de ellos es notoria.
Por eso tal vez tiene Sport en llamar eso la final adelantada, pues. Porque yo no veo a ninguno, ni al Tottenham... ni al Ajax, pese a todo lo que ha demostrado a la altura en el papal, en el papel. Ahora, el Ajax echó un primer tiempo
entreverado. Ese gol tenía dos hombres dentro del área y cuatro al frente del área.
Mira, y qué...
Ayer estuve viendo y lo analizó, para mí el mejor de ESPN, Agulla. Así es el apellido.
Parece.
Agulla o no sé qué, pero es un argentino. Y analizó la posición y el gol. Y definitivamente es eso. O sea, es aparte de abrir el campo, crear siempre superioridad numérica en cualquier sector donde está la pelota. Y eso es.
No, a mí me gustó el comentario que hizo Fox Sports y sobre todo de una mujer.
Ajá.
Mujer que llevan a comentar y no a leer los tweets ni las redes deportivas. Muy bonito, muy bien analizado. Y un partido que lo llevaban bonito porque sabían que estaban en televisión y no tenían necesidad de decir, avanza por el costado izquierdo, ahorita levanta la mirada y puede venirse. No, hombre, si así no es, eso es obsoleto. De todas maneras, me gustó el primer tiempo del Ajax y me gustó también, como dijo, vamos a entreverarle el partido al Tottenham porque lo trabaron todo en el segundo tiempo. Y se fueron victoriosos con el 1-0, que conste que como fue de visita, vale doble.
Así, sí, ¿verdad? Pero puede... Mira, para mí en la vuelta lo va a manejar el Ajax. Como lo manejó el segundo tiempo, porque Pochettino todavía hizo unos cambios para jugar con línea de cuatro al fondo y no con la de cinco como al principio. E intentó, pero después, ¿cómo le quitas la pelota a ese equipo? Y ese para mí es otra forma de defenderse.
No, mira, y es formidable. Hablábamos ayer acá sobre el fútbol total. Uh-huh. Cómo el chero este usa un su 4-3-3, pero un su 4-3-3 que es engañoso, porque como bien ya lo anotaste, cuánta gente había adelante, uh-huh, cuando metieron el gol, y una serie de pases
es que
cortos,
que ha sido,
de usar bien los rondos.
Ese ha sido el secreto, creo yo, del Barcelona en este caso, que ha retomado mucho la escuela holandesa y el mismo fútbol holandés, que el tal fútbol total vino... Se mantiene, para mí se mantiene, pero retomando la raíz del mismo fútbol, el 4-3-3, el 4-2-4, porque, como vos decís, ¿por qué tienen tanta gente ahí adelante? Pues sí, están 4-2-4 adelante. Entonces, han retomado la raíz del fútbol mismo, que basado en la posesión de la pelota, adaptado a la filosofía del fútbol total, porque yo estaba viendo, incluso mi hijo me dijo un día, mira papi, tenés el video de la final de Argentina 78, sí, veámoslo, me dijo. Mi hijo, veámoslo, pues. Entonces, Holanda jugaba con tres en el fondo. Era un 3-5-2, fútbol total, ¿verdad? Queriéndolo adaptar a la nueva técnica, del momento del fútbol mundial.
Ahí fue cuando cambió.
Por eso te digo, ahora cambiaron siempre a su manera de ver el fútbol total, pero adaptado a las raíces del fútbol mismo. Así que
bueno, volvamos a las raíces. No, ya todo está inventado, así que... Nada, disfruten el partido de esta tarde. Dice Hugo que ya tenemos que irnos porque viene la cadena ASDER. Así que acompáñenos mañana siempre en el Guiri Guiri el Aire. Fiesta femenina. Pasen feliz tarde.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Gasolineras DLC, Gatorade, Domino's Pizza.